Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing disputa esta noche la primera ronda de Copa del Rey. Será a las 9, hora peninsular, en el municipal Pancho Bermúdez de Tías contra el Lanzarote, con el apoyo de 83 aficionados racinguistas, 83 valientes que estarán en las gradas después de una gran kilometrada. La expedición verdiblanca voló ayer directamente desde Compostela y a su llegada a Lanzarote los de José Alberto se ejercitaron sobre el césped artificial del campo donde hoy se jugarán el pase a la segunda ronda. No viajaron titulares como Íñigo Vicente, Vencedor, Andrés y los cuatro defensas de este domingo en el último partido disputado. Michelin, Mario García y los Javis, Javi Montero y Javi Castro. En la convocatoria hay cuatro chavales del Rayo Cantabria. Carrascal, que es un habitual de las convocatorias del primer equipo, Aitor Crespo, Gomeza y Dani González. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escuchas Deportes COPE en Cantabria. En un instante te cuento más cosas del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
El entrenador del Racing ha ofrecido al Departamento de Comunicación del club unas impresiones previas del partido de esta noche, que solo se verá a través de la televisión canaria. Por ejemplo, ¿cómo afronta la competición Copera?
Pues bueno, como cualquier partido, ¿no? Con la ilusión de poder ganarlo, de poder superar la eliminatoria, sabiendo que va a ser un partido como todos difícil, en donde en la Copa del Rey pues no hay diferentes categorías, todos estamos en la misma competición y donde nos vamos a tener que adaptar a un terreno de juego novedoso para nosotros, como es la hierba sintética, aunque bueno, muchos de los jugadores han tenido sus formaciones en este terreno y esperamos que la adaptación sea muy rápida.
Esperemos que sea así. Bueno, ¿y qué sabe del rival? Es Lanzarote, juega en la tercera federación canaria, no está en las primeras posiciones, ha ganado este fin de semana después de varias semanas sin hacerlo, no juega en su campo, que está en remodelación, tiene que estar jugando en el Pancho Bermúdez de Tías. Bueno, ¿cómo ve al rival esta noche?
Bueno, es un equipo competitivo, al final entrenado por una leyenda aquí en el fútbol de las islas, como es Socorro, es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, un mítico. Un equipo que es muy intenso, que es muy rocoso, que también tiene calidad, con jugadores de la isla, típicos de jugadores canarios, talento. Pero bueno, creo que deberíamos de hacer valer nuestra categoría, nuestra diferencia de nivel, pero eso hay que demostrarlo de campo.
Recuerda que en este partido de Copa del Rey no puedes poner a todos los chavales del Rayo, tienes que jugar mínimo con 7 jugadores de la primera plantilla, sean o no habituales, pero todo el mundo entenderá que hoy haga muchas rotaciones respecto al equipo de este pasado fin de semana, donde conseguimos una importante victoria fuera de casa, la sexta consecutiva. Pero, como digo, habrá oportunidad para los chavales del Rayo Cantabria, pero siempre y cuando haya 7 jugadores mínimo de la primera plantilla. Por cierto, que al margen de este partido hay que pensar en los siguientes de liga. Ojo al ambiente racinguista que se presenta para el partido del sábado por la tarde, 6:30 en el Sardinero contra el Albacete. Más allá de los abonados, ya se han vendido 4.000 entradas para el partido y ya está habilitada también la cesión de abono. En el portal del abonado, todos aquellos abonados que por lo que sea no puedan acudir al partido de este sábado pueden ceder su asiento para que el club lo pueda reubicar a otro aficionado y, en ese caso, si se compra ese asiento, tendría una compensación económica a ese abonado que cede su asiento. También está habilitada esa pack de 5 entradas en casa sin descuentos, únicamente para ahorrarse las colas, si no eres abonado y no tener 5 veces las taquillas. Ya está habilitado ese pack de 5 entradas en los 5 próximos partidos del conjunto verde y blanco. Y no me quiero olvidar tampoco que en balonmano esta noche a las 9:45 el Vasco Torrelavega va a buscar la primera victoria en la Liga Europa. Será en el Vicente Trueba contra el Botjovina. La semana pasada perdimos de 1 en un penalti con el tiempo parado. Hay que ganar para tener opciones de pasar la fase de grupos. Es condición sine qua non para tener esas opciones. Y además habrá una fanzón desde las 7 de la tarde con zona de animación con DJs, barra precios populares, talleres infantiles y recibimiento a los jugadores para estar preparados de cara a ese encuentro a las 9:45 que solo se podrá ver o en el Vicente Trueba o a través de la plataforma DAZN. Suerte a los equipos cántabros. Mañana será el turno del Laredo y del Escobedo en la Copa del Rey, pero hoy el protagonismo es del Racing en Lanzarote. En 10 segundos llegamos a las 3:30 de la tarde. Escuchas lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues yo he escuchado mucho esta semana, después de ganar un nuevo partido, el sexto consecutivo, fuera de casa, el quinto seguido en Liga, tanto en el Sardinero como fuera, que hay que tirar la copa, pero así, literal, ¿eh? Hay que tirar la copa. Yo creo que no es ni tanto ni tan calvo. Puedes utilizar a los jugadores menos habituales, pero no por eso denostarla y decir que nos estorba en el camino. Creo que son paralelos. Hay muchos casos donde hay equipos que lo hacen muy bien en segunda división, que ascienden y además hacen un muy buen camino en la Copa del Rey, llegando a fases en las que se miden a equipos de primera división. Claro, para los clubes de segunda es la competición menos atractiva porque prácticamente te obliga a jugar dos, tres rondas fuera de casa contra equipos de inferior categoría y luego te puede tocar otro de segunda, ya no en tu casa, sino fuera, a eliminatoria partido único. Y ahí puedes caer perfectamente sin ni siquiera ver un equipo de primera división en las rondas de octavos de final o de cuartos. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que hace el Racing. Tendremos que esperar para poder ver en el Sardinero. Hay que superar esta eliminatoria, sea quien sea, juegue quien juegue, contra el Lanzarote, que como digo, está la tercera Federación Canaria. Escuchamos la valoración previa al partido del míster José Alberto.
Bueno, como cualquier partido, ¿no? Con la ilusión de poder ganarlo, de poder superar la eliminatoria, sabiendo que va a ser un partido como todos, difícil, en donde en la Copa del Rey pues no hay diferentes categorías, todos estamos en la misma competición y donde nos vamos a tener que adaptar a un terreno de juego novedoso para nosotros, como la hierba sintética, aunque bueno, muchos de los jugadores han tenido sus formaciones en este terreno y esperamos que la adaptación sea muy rápida.
El equipo viene de un partido duro, hace 24 horas, ¿no? Exigente. ¿Cómo te planteas este nuevo envite en apenas dos días?
Bueno, pues como sabéis, vamos a variar bastante la relación de jugadores con respecto al partido anterior. Vienen chavales jóvenes de la cantera de filial que están haciéndolo muy bien y bueno, pues intentaremos mezclar un poco todo, sabiendo que solamente podemos utilizar a tres jugadores en campo de jugadores de filial, porque si nos escuchasen a uno de primer equipo haríamos alianza de vida y es algo que no queremos. Entonces bueno, tenemos que cuidar un poco todos los detalles, pero sacaremos un 11 competitivo para intentar superar la eliminatoria.
¿Qué nos puedes contar de la Unión Deportiva Lanzarote?
Bueno, es un equipo competitivo, al final entrenado por una leyenda aquí en el fútbol de las islas, como es Socorro, es jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, un mítico. Un equipo que es muy intenso, que es muy rocoso, que también tiene calidad, con jugadores de la isla, típicos de jugadores canarios, talento. Pero bueno, creo que deberíamos de hacer valer nuestra categoría, nuestra diferencia de nivel, pero eso hay que demostrarlo de campo.
Y a la última, casi 100 aficionados racinguistas van a venir a Lanzarote. ¿Cómo lo valoras?
Bueno, pues una locura, ¿no? Una maravilla. Poder estar siempre acompañados, con un viaje pues incómodo, con gente que se va a dejar pues mucho dinero para estar aquí con nosotros, pero bueno, también me imagino que será para disfrutar de unos días aquí en esta tierra maravillosa y bueno, esperamos poder regalarles a todos un buen viaje en forma de una victoria y de pasar la eliminatoria.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8
años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga. Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 3:36, estamos aquí en directo en Deportes COPE Cantabria. Vamos a analizar un poquito la previa del partido frente al Lanzarote, con dos personas que han estado vinculadas al club en una u otra faceta. Jesús Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Paco Rado, que fue jefe de prensa del Racing, creo que en primera y en segunda, ¿no? Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. No, solo en primera.
Solo en primera. Yo no te quiero degradar, ni mucho menos, ¿eh? Pero mira, me viene bien esta charla para ver cómo en tus tiempos afrontaba el Racing la eliminatoria copera, cuando era un equipo de primera división. Claro, yo creo que el sorteo no estaba tan dirigido, ¿no? Para que los de Europa jueguen contra los más modestos, luego vaya haciendo una especie de embudo para que se vaya todo encuadrando y favoreciendo a que los más débiles se jueguen contra los mejores equipos. En tu tiempo, ¿cómo recuerdas dentro del club, Paco, cómo llevabais el hecho de jugar entre semana partido de Copa del Rey?
Bueno, en aquella época quiero recordar que no tuvimos mucha suerte, ¿no? Bueno, fuimos eliminados enseguida, a las primeras de cambio. Pero bueno, en general, los equipos de primera suelen tomarse la primera eliminatoria y Jesús, además, como capitán del equipo, un poco a modo de inventario, ¿no? Te toca un equipo que estás que es de muy baja categoría, supuestamente eres el favorito, tienes que ganar, toda la presión es para ti, bueno. Y muchas veces eso se convierte, y el Racing ha sido experto en eso, en quedar eliminado a las primeras de cambio. Pero cuando aquello no tuvimos mucha suerte en las eliminatorias coperas.
¿Pero por los rivales que nos tocaron en suerte, que eran muy potentes o qué?
No, al contrario.
Mucha suerte de que lo hicimos fatal. O sea, lo hicimos fatal.
Es, exactamente. ¿No?
Jesús, es verdad, era como a modo de inventario la Copa del Rey, estorbaba a los jugadores de primera división, como era tu caso cuando estabas en el Racing.
Bueno, a ver, la Copa del Rey, las primeras eliminatorias son difíciles de llevar, ¿no? La mentalidad normalmente no suele ser siempre la más correcta, ¿no? Yo creo que el entrenador con la convocatoria ya ha dejado claro que no es su objetivo, ya lo dijo en una rueda de prensa, pero obviamente yo creo que es un partido hoy donde lo lógico sería ganar, el equipo está en una dinámica positiva. Y yo creo que el Lanzarote es un equipo que no debe tener las armas suficientes para ganarnos, juegue quien juegue, ¿no?
Tú has estado, Jesús, en el equipo racinguista en primera división y siempre siendo titular. A lo que voy es que la papeleta es para los menos habituales. ¿Cómo veías a tus compañeros en esos partidos de Copa donde sabías que jugabas porque tenías que jugar?
No es fácil cuando juegas. A ver, la Copa parece que es una oportunidad, ¿no? Y las oportunidades son cuando tú juegas un partido con el equipo titular y entran uno o dos cambios, ¿no? Cuando entran 10 cambios, 11 cambios, es muy difícil que eso sea una oportunidad. Es verdad que te muestras, pero lógicamente entras en una dinámica en la cual el equipo no está rodado, no hay mecanismos, ¿no? Para hacer buen fútbol, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene el equipo que ser lo más serio posible, tiene que intentar atrás ganar la mayor parte de los duelos que pueda y a partir de ahí que los hombres de arriba demuestren la superioridad técnica que tienen con un equipo como Lanzarote.
Y además, sigo contigo, Jesús, ahora vuelvo contigo, Paco. El otro día, en el partido entre semana, donde hubo 7 rotaciones, yo creo que de los mejores del equipo fueron Marcos Angali, lateral derecho, tanto defensivamente como de forma ofensiva, y Lago Junior por detrás del delantero. Pero no tuvieron la continuidad el otro día en Coruña, ¿no? Parece que ese mérito que pudieron contraer, solo se ha ganado Javi Castro cogiendo ese puesto de central por la pechera y diciendo: aquí este me lo quedo yo, y lo ha ganado. ¿Eso también puede debilitar un poquito a los jugadores que salgan hoy, de los que habían hecho un muy buen papel en el partido entre semana contra el Córdoba, que no vieron refrendado ese papel con la continuidad en Coruña?
Hombre, todos tienen la cosa de, o van a tener la cosa de que si lo hacen bien van a estar más cerca de ser importantes, ¿no? Yo creo que eso es un poco cómo hay que tomarse el partido. Es decir, ahora mismo nos faltan 2-3 escalones para ser titulares o para ser importantes. Si lo hacemos hoy bien, lo vamos a tener más cerca, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que tiene que, cómo tiene que tomárselo cada futbolista. Es importante que hoy, por ejemplo, pues abriese la lata Carricaburu, sería importante para el equipo, para todos, yo creo, y a partir de ahí ver cosas, ¿no? Pues ver qué tal partido tiene Maguet, ver qué tal vuelve un partido titular Suleiman, que el otro día pues tampoco fue quizás excesivamente brillante. Bueno, pues jugadores que no han tenido esa oportunidad durante toda la temporada, ver si están un poquito más cerca, pero es muy difícil, ¿eh? No es fácil.
Oye, Paco, ¿tú qué harías? ¿Colocar a los, entre comillas, 11 suplentes del otro día del primer equipo, o meterías, siempre y cuando, cumpliendo lógicamente la norma de que tiene que haber 7 jugadores profesionales, a todos los que pudieras meter del Rayo? Porque están Carrascal, Aitor Crespo, Gómeza y Dani González en la convocatoria. ¿Tú qué harías, Paco?
Pues me imagino que es lo que va a hacer el míster, hará una mezcla, lo que, o sea, no va a meter todo nuevo, tiene que meter alguno, pero lleva jugadores que han sido titulares la jornada pasada y que van a hacerlo, y imagino que hay una mezcla, cuidando muy mucho la posibilidad de que tenga 7 jugadores siempre, y estudiando también que si te expulsan a uno, igual claro, metes la gamba, porque eso no está exento nadie de hacerlo. Acordaros del Madrid con aquello de Cheryshev y todo esto, que la gente tiene que estar centrada en lo que hace, y es difícil, y que para los que van a salir es una oportunidad si no juegan, pero claro, es una oportunidad que puede continuar si siguen en Copa. Si les eliminan, ni ahí van a tener la oportunidad, y claro, es un riesgo que tiene que establecer el entrenador, y saber que es una oportunidad para que los que no juegan lo hagan, pero que tiene que pasar a la eliminatoria.
¿Tú, Jesús, crees que hará el míster? Porque claro, imagínate que pone a algún chaval de estos, a Carrascal, a Aitor, a Gómez, a Dani González, antes que los teóricos suplentes, porque uno dirá, bueno, yo es que encima no juego ni este partido. A mí me da que jugaría con 11 menos habituales de la primera plantilla. No sé qué harías tú.
A ver, yo creo que va a haber un poquito de todo. Es decir, también tienes que darte cuenta que Jeremy tiene ficha del B. O sea, ya no solo los chicos que no están en dinámica, sino Jeremy. Sí. Yo creo que Jeremy va a jugar seguro. A partir de ahí me da la impresión que habrá dos futbolistas que sean titulares del Rayo, con Jeremy 3 y
ya no está, para no jugártela, ¿no?
No creo que pase de ahí. Evidentemente, si Marco Sangali no juega titular hoy, no se va a enfadar. Es decir, no sabe perfectamente que cuando se le ha requerido ha estado, y que cuando se le vuelva a requerir va a estar. Yo creo que Lago Junior pues posiblemente muy parecido. Obviamente hay otra serie de futbolistas que quieren jugar y que tienen que jugar. Yo, porque así
claro, es que has dado un nombre propio, Jesús. Has dado un nombre propio, Carricaburu. Claro, yo no me quiero pensar que pueda tener una torcedura de tobillo mal dada, porque es uno de los cambios habituales, incluso puede tener 30 minutos cada partido sin ser titular en rendimiento de Arana. Imagínate que hoy pone Jeremy media punta y hay Caín de delantero. ¿Se mosquearía a Carricaburu?
Bueno, pues en principio imagino que hablarían con él y se lo explicarían. Todo esto es muy, yo creo que estamos hablando del fantasy, ¿no? El entrenador habla y tiene las cosas muy claras, sí, y las va a ejecutar en base a lo que él considera que sea lo mejor para el equipo, como ha hecho la convocatoria. De la misma forma que yo creo que Arana y Pablo van porque son canarios.
Claro.
¿No? Posiblemente no hubiesen ido, ¿no? Hubiesen ido otros. Pero bueno, pues yo creo que la Copa en este momento al entrenador le ha molestado, pero lógicamente cuando salga el equipo va a querer ganar, eso sin ningún género de dudas.
Bueno, veremos a ver qué sucede, porque como decimos, juegue quien juegue, el Racing tiene que ganar a un equipo de la tercera Federación Canaria, que encima no está ni liderando la clasificación. Veremos a ver qué pasaría en la siguiente ronda y poco a poco ir viendo esos equipos, a ver si de una vez por todas podemos disfrutar de la Copa del Rey en el Sardinero, que creo que la última vez fue con Romo contra el Betis en esa ronda en donde, bueno, jugamos muy bien el Sardinero, pero nos eliminaron tras una segunda parte muy buena de aquel equipo, creo que era entrenado todavía por Pellegrini, que contaba con Canales en la Borsetien. Ya, jolín, ya tengo muchas lagunas hace 5 años, fijaros cómo estoy. Bueno, no quiero perder la oportunidad para, después de lo visto, 12 partidos de Liga, Paco, el Racing tiene 29 puntos, saca 8 al segundo y tercero clasificado y 10 a los puestos de fuera de playoff. Yo esto no me lo recuerdo, tanta seguridad, tanta solvencia y tanta superioridad respecto al resto de rivales cuando llevamos 12 jornadas y cuando en pretemporada apuntamos que iba a ser una de las segunda divisiones más igualadas de los últimos años. Paco, ¿tú te lo crees? ¿Te tienes que pellizcar?
Sí, me estoy pellizcando, no me lo creo mucho. Lo veo porque lo estoy viendo y parece que le está saliendo bien, pero tampoco se han confundido mucho. Es decir, la segunda división está muy peleada. Entre el segundo y el decimoquinto hay 2 puntos. Pues bueno, lo que pasa es que al Racing pues está saliendo todo bien, lo están haciendo muy bien, están jugando fuera de casa excelentemente bien y está ganando. Entonces, salvo el partido que no tenía que haber perdido nunca, que fue el de Cartagena, que fue el que perdió, pues les están dando las circunstancias todas favorables, que lo están haciendo, yo creo que mucho mejor de lo que se esperaban, pero tampoco es de extrañar. A mí lo que me da miedo es que pase lo del Zaragoza el año pasado, que empezó muy bien, hasta la quinta, sexta o séptima jornada, no me acuerdo, sí. Y luego cayó, vamos, en un declive, pero esto parece que continúa. Bueno, pues mientras dure.
El propio Eibar, creo que lleva 3 años que empezó muy, muy, muy bien y luego cayó. Ya no me quiero acordar de aquel Salamanca, que también cayó como un castillo de naipes, un equipo que estaba apuntando antes de su desaparición a poder ascender y que luego cayó estrepitosamente. Jesús, ¿tú cómo afrontas esta situación momentánea? Jornada 12, 29 puntos del Racing.
Bueno, yo creo que el equipo está con una creencia en sí mismo brutal. Los jugadores yo creo que lo tienen interiorizado, que son... que tiene la posibilidad de ganar todos los partidos y van a ganar todos los partidos, ¿no? Esa, yo creo que el equipo está con la flecha hacia arriba, con la moral a tope y creyendo que son mejores que cualquier oponente. Evidentemente es imposible mantener este ritmo, es muy difícil, ojalá, pero yo creo, por eso digo que lo más importante es cuando vengan maldadas, bueno, pues saber que lo importante sería no encadenar 2-3 derrotas consecutivas. Hay que intentar sumar todas las jornadas posibles y todo lo que subimos ahora bienvenido sea. Pero el equipo me extrañaría mucho que cayese, ¿eh? Me extrañaría mucho porque le veo con mucha firmeza en todas las líneas.
¿Cuándo nos podemos empezar a creer, Jesús? ¿Cuándo podemos empezar a pensar? Yo la temporada pasada lo hice en el Ecuador, cuando habían pasado las primeras 21 jornadas, un partido contra todos, es decir, quedan 9 partidos hasta esa tesitura. Y cuando empecé a pensar, ojo, si el Racing acaba la primera vuelta sexto, ¿por qué no puede refrendarlo en la segunda vuelta, no?
Bueno, yo creo que nos lo podemos creer ya, es decir, este equipo va a estar arriba con casi total seguridad, salvo que tenga problemas de lesiones, por lo que te he dicho. Yo creo que el cuerpo técnico está trabajando extraordinariamente bien, está preparando los partidos de manera perfecta y a partir de ahí los futbolistas están con una moral increíble, es decir, se creen superiores a todos, ¿no? Y creen que les van a salir las cosas. Es un equipo que ataca muy bien, que presiona, es el equipo que mejor presiona, atrás están ganando más duelos que nunca. O sea, yo creo que el equipo está con muchas posibilidades de ser protagonista hasta el final. Otra cosa es que quedar entre los 2 primeros. Evidentemente no es fácil porque hay equipos que van a coger también rachas en las cuales se acaben sumando mucho. Por eso digo que lo importante es que cuando no ganemos el siguiente partido por lo menos empatemos, que no encadenemos 2 derrotas consecutivas que nos pueden hacer dudar, ¿no? A partir de ahí yo creo que creer, este equipo tiene toda la confianza y toda la... Nos ha dado tanto que yo creo que hay que creer casi por obligación.
¿Y tú, Paco, cuándo te vas a dejar de pellizcar? ¿Cuándo vas a creer que, oye, que esto puede ser real, el ascenso directo?
No, yo no me dejo de pellizcar. Yo, como dice el Cholo, jornada.
Vale.
Si siguen jugando así, y completamente de acuerdo con lo que dice Jesús, yo creo que es que tienen una confianza en sí mismos que les da todo igual. Pues día a día, que vaya pasando y que viene uno, le ganamos, viene otro, le ganamos, vamos fuera, le ganamos. Bueno, y importante, que cuando se dé la derrota, que se dará, no se encadenen, porque si te encadenas 2 o 3 derrotas, pues pueden entrar las dudas, pero si no,
el invierno.
Equipo muy centrado.
El invierno suele ser duro. Ese post-navideño, pues sí. Esas semanitas, ahí el Racing últimamente, históricamente, está atravesando baches. Más largos, más cortos, pero sí es el terreno un poquito minado, ¿no? Gracias, Paco. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Y quiero
dejar la última pregunta para Merino, un central de garantías toda su vida, para que me describa lo que ve en Javi Castro y Javi Montero. Yo me está sorprendiendo muchísimo, lo de Montero podía esperarlo, pero lo de Javi Castro, no jugar de inicio y haber mostrado el nivel que está mostrando en los últimos partidos me parece importantísimo para él y para el equipo.
Bueno, Javi Castro ha entrado en una dinámica positiva con el equipo siendo líder, defendiendo bien... y yo creo que él ha demostrado todas las virtudes que tiene un chico con hambre, ¿no? Viene de una categoría inferior, o de un equipo inferior que le ha costado, que le costó mucho llegar, y lo que no quiere es salir de esa rueda, ¿no? Lo más importante es que son capaces los dos, no tienen ningún problema en defender hacia adelante. Yo creo que este equipo eso lo agradece muchísimo, ganan duelos, lo tienen claro y bueno, pues en este momento están bien. El problema posiblemente sea cuando vengan mal dadas. Vamos a ver la salida de balón, etcétera, ¿no? Pero ahora de momento, evidentemente, yo creo que son ellos dos y Manu Hernando, cualquiera, vamos, tienen toda la confianza de tanto del equipo, de la plantilla, del cuerpo técnico como de la afición.
Totalmente. Siempre es un placer charlar contigo unos minutos. Jesús Merino, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
3:50. Hacemos un pequeño alto, dejamos el fútbol y vamos a hablar de bolos, que tenemos nuevo presidente de la Federación Cántabra, Julián Vélez.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso, con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y Tomás Saiz.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Ven a Comillas Motor en Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera, Santander.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Como te decía antes de la pausa, para estos buenos consejos, tenemos nuevo presidente en la Federación Cántabra de Bolos. Se llama Julián Vélez, lo recordarás porque en su momento fue alcalde de San Vicente de la Barquera, hace muchos años. Y lo último que yo sabía es que era el jefe de gabinete del ex consejero de Ganadería y Desarrollo Rural, Pablo Palencia. Don Julián Vélez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Claro, yo ahora no sé en qué estás gubernamentalmente hablando, si ya te has desvinculado del gobierno. ¿Yo esto ha venido como anillo al dedo para poder tener un nuevo cargo o cuál es tu situación?
Bueno, yo creo que la interpretación es otra. Yo he dejado, era un cargo de confianza del consejero, antes sucese el mío se produce de manera automática. Era y sigo siendo concejal del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, donde formamos parte del equipo de gobierno y ayudando en todo lo posible a nuestra alcaldesa y a ese gran equipo que está allí trabajando. En paralelo surge este tema de la Federación Cántabra de Bolos, que era algo que me había ocupado y preocupado desde hace mucho tiempo, y cuando ha surgido todo esto, pues bueno, nos hemos lanzado a la piscina. Y en estos momentos tenemos una nueva ocupación que estoy encantado de poder asumir.
Fíjate que yo era algo desconocido. Nos conocemos de hace muchísimos años, pero la vertiente política no te veía yo tan vinculado a los bolos.
Bueno, yo allá por
es fallo mío, seguro, ¿eh? Es fallo mío, seguro.
Allá por el 2011 ya intenté poner mi grano de arena en resolver el problema que se generó entonces entre la española y la Federación Española y la Federación Cántabra. Y a posteriori, más recientemente, ya ha habido dos intentos de ser candidato a la federación. No hubo forma de consolidar el equipo y la candidatura y no me presenté. Y en esta ocasión, pues he conseguido llevarlo adelante. Pero sí que debo decir, para quienes no lo conozcan, aficionado de toda la vida, seguidor desde siempre, jugador muy mediocre, pero Pero bueno, pero
lo intentabas.
Lo intentabas,
Julián.
Por supuesto, lo sigo intentando.
Oye, has conseguido además el acuerdo gracias al apoyo de clubes deportistas. Ya, digamos que los árbitros estaban en la otra candidatura de Luis Añudo, ¿no?
Sí, bueno, el tema de los árbitros es peculiar. Ha habido una participación relativamente baja y esperada, diríamos, del estamento arbitral. Aparte, digamos, la gente que arbitra mayoritariamente en la APGOL no se han implicado ni en candidaturas ni en la votación, pero no es bueno ni malo, es una peculiaridad, es un tema que hay que tratarle en exclusiva con ellos y alejarle de lo que es el rumrum del problema de los bolos. Y bueno, no es sorprendente ni preocupante ese problema, al contrario. Lo que hay que hacer es escuchar serenamente.
Claro, 560 votos me parecen poquitos, ¿no? Es cierto que hace un día de perros, hay que decirlo, para poder votar, pero me parece poquito, ¿no? Si queremos en una cita tan importante para elegir al nuevo presidente.
No, a ver, la lectura es otra. Uh-huh. Los árbitros no ha habido mucha participación. En las peñas, de 142 peñas, han votado 116. Entonces, uh-huh, estamos hablando de una participación muy alta, probablemente la más alta que ha habido en las peñas.
Sí.
Y después, en el estamento de jugadores, sí que es verdad que han participado más los jugadores modestos que los jugadores de la élite. Pero también es una peculiaridad. Seguramente que los jugadores de la élite no se implican tanto en la problemática del día a día, que es un hándicap que hemos de abordar, dicho sea de paso, pero 500 y pico personas para decidir el futuro de los bolos es un bagaje importante. Estamos hablando de un altísimo porcentaje en las peñas, que son el verdadero motor de los bolos, y bueno, yo creo que esa gran participación demuestra la preocupación que en las peñas existe por abordar este problema.
Bueno, yo me he adelantado, de hecho, que ya tenemos presidente. Hay que corroborarlo el día 24, ¿no? Cuando ya la asamblea serás proclamado oficialmente nuevo presidente de la Federación Cántabra.
Bueno, aunque oficialmente lo que se diga es que la candidatura ganadora es la presentada por Julián Vélez, la realidad es que un grupo de personas, hasta un número de 51, presentan su candidatura, salen ganadores, será la asamblea, será, uh-huh, por así decirlo, el Congreso de los Diputados,
sí,
será el Parlamento, y él es el que a su vez, después en votación, elige quién es el presidente. En este caso, bueno, cabe pensar que si la candidatura la formamos un grupo de personas trabajando intensamente y unimos a este proyecto a toda esa gente que ha ido a la Asamblea, pues cabe pensar que el resultado será ese. Pero la realidad es que oficialmente lo que se abre ahora es el plazo de que cualquiera pueda optar y presentar su candidatura, y la Asamblea decide a quién vota como presidente.
Ya habrá tiempo cuando te asientes, lógicamente, en el cargo, Julián, pero así a bote pronto, ¿cuál es la idea que tienes? ¿Cuál es el objetivo que te planteas como presidente de la Federación Cántabra?
Bueno, el trabajo es amplio, pero hay dos cuestiones elementales desde el punto de partida, y en ello estoy desde ahora mismo. Por una parte es eliminar, dejar a un lado las rencillas y las diferencias que existen en los bolos. Es una obviedad conocida sobradamente que hay dos mundos, el mundo de la élite y el mundo de los bolos de los pueblos, de los bolos aficionados, de las categorías inferiores. Entonces, eso hay que mentalizar a la gente, que tenemos que trabajar juntos ese proyecto. Estoy seguro de conseguirlo. Y esa es una línea. Entonces, unir un poco a los bolos, diferenciar y dejar de lado las rencillas y trabajar en un único proyecto es imprescindible. Y en paralelo, pues hablar de la financiación, pero sobre todo de esa amplísima burocracia, de esa disparatada burocracia que cualquier asociación tiene que cumplir, al mundo de los bolos le está matando, porque nos encontramos con una línea de ayudas relativamente muy modesta. Y en muchos de los casos resulta que las peñas ni siquiera pueden justificarlo, porque tal cual está redactada la normativa les hace imposible justificar esa pequeña ayuda que les garantiza la pervivencia.
Pues,
entonces,
sí.
Abrir esa vía de diálogo y de negociación, primero interna y después hacia arriba al gobierno regional y hacia abajo a los ayuntamientos, es de alguna manera hablar alto y claro de la garantía de futuro de los bolos.
Perfecto, Julián. Muchísima suerte en estos 4 años de mandato. Ha sido una primera toma de contacto. Seguro que iremos profundizando y analizando una vez estés asentado ya oficialmente como presidente. Un abrazo muy fuerte y suerte.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Suerte también la que deseamos al Racing esta noche en su partido de Copa del Rey, como al Vasco Balomano Torlavega en su partido de Liga Europa, cuarta jornada en casa a las 9 menos cuarto contra el Bodjovina. En un instante llegamos a las 4 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.